Las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Dani Trigo, gracias por actualizarnos la información. Adolfo Arjona, gracias por regalarnos una noche más en COPE. Y gracias a ti por estar al otro lado de la radio. Nosotros cambiamos el buenas noches por el buenos días, puesto que somos el primer despertador de la radio. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te voy a demostrar que la vida mola. Que la vida es una caja de sorpresas, que diría Forrest Gump. Siempre hay historias positivas, siempre hay historias que nos demuestran que tenemos mucha suerte. Y digo yo que si le hacemos la cobra a la política y a los malos rollos, pues destaquemos las cosas chulas que suceden. Mira, esto es una historia real que nos ha llegado desde Indonesia. Es la de un joven de 19 años que ha sobrevivido 49 días a la deriva, ni más ni menos que en el mar, sobre una trampa flotante para peces. El chaval se llama Aldi, trabaja desde los 16 años como farero y lo hace desde este tipo de casas para animales marinos que se encuentran a 125 kilómetros de la orilla. Bueno, él vive en la choza y una vez a la semana pues recibe la visita de un compañero que le lleva provisiones y ya de paso pues recoge la pesca de todos esos días, de esos 7 días. La pequeña choza de madera, una de las 50 que la compañía tiene, pues está anclada al fondo con una cuerda y suspendida con boyas. Pero claro, el temporal que sufrió la isla el pasado mes de julio rompieron la sujeción y Aldi quedó perdido en el océano. Tras ser rescatado por un barco panameño, el joven ha explicado cómo ha logrado sobrevivir más de mes y medio a la deriva, en el mar, en el océano. Y lo ha hecho comiendo peces que cocinaba quemando trozos de madera de la casa. Para poder beber agua, pues Aldi lo que hacía es que minimizaba el nivel de salinidad de ese agua colándola con su propia ropa. Finalmente la historia ha tenido un final feliz, que es lo que más me gusta, y creo que es una anécdota impresionante que le podrá contar algún día, ni más ni menos que a sus nietos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Estamos a martes 25 de septiembre y estamos en directo poniendo las calles. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Oye, hasta las 5 de la mañana, ¿qué nos toca hacer hoy?
Pues un montón de cosas, además de escuchar buena música, de tener a los ponedores de calles que nos cuenten lo que están haciendo y de algunas noticias un tanto rarunas, vamos también a conocer de la mano de Irene Santa, meteoróloga del tiempo.es, cómo viene la previsión de la semana. A ver qué nos cuenta, porque parece que el veranillo de San Miguel se va a alargar más de la cuenta. Hace calor, por la noche ya hace un poco de fresco, aire acondicionado a tope. Tenemos toda la redacción malita. Sí. Yo la semana pasada con mocos. Ahora tenemos a un montón de gente con amigdalitis.
Sí. ¿Esto qué ocurre? Bajas. Ayer tuvimos en el equipo 2 bajas
más. ¿Qué ocurre?
Más.
Bueno, pues es lo que hay. Ya veremos qué tiempo nos espera.
Es lo que nos toca. Insisto, estamos a martes. ¿Cómo van cayendo los días? Es espectacular cómo va cayendo la semana aquí y todos juntitos poniendo las calles. Iván Mosquera, buenos días.
Muy buenos días.
En cope.es, nuestros ponedores, ¿qué pueden encontrar?
Pues tenemos una última hora. Como bien ha dicho Dani Trigo, estamos muy pendientes desde la última hora en Venezuela. Maduro ha pedido la extradición de una persona a España. Maduro cree que esta persona está detrás del atentado fallido contra su persona en el que están involucradas otras 28 que ya han sido detenidas. Al parecer, uno de los detenidos dice que esta persona no identificada y que reside en España le aconsejó que se dirigiera a la embajada de Chile después del ataque para que le ayudaran a salir del país. Toda esta información la seguiremos ampliando a lo largo de esta noche y seguiremos ampliando toda la información, Dani Trigo, en los boletines informativos.
Muy bien, Iván. Muy bien.
Aparte de esto, nos vamos también un poquito a algo más esperanzador, Pulpo, porque una técnica que ha combinado la estimulación electrónica de la médula espinal y la terapia de rehabilitación ha permitido a un paciente con una parálisis completa en sus piernas dar pasos de forma independiente. El trabajo se ha desarrollado durante 43 semanas en las que al paciente se le ha implantado un dispositivo que estimula la médula espinal de forma eléctrica y fue sometido a una rehabilitación específica. Al final del tratamiento fue capaz de contraer los músculos de las piernas de forma intencionada, lo que le ha permitido no solo estar de pie, sino también caminar con la ayuda de un andador y una cinta. Sin duda algo, vamos, increíble.
Milagroso.
Y ahora nos vamos hasta Virginia, en Estados Unidos, donde una mujer se ha encontrado en su jardín una cabeza de cobre, que es una víbora venenosa de unos 15 centímetros. Bueno, esto hasta aquí todo normal en Estados Unidos, sabiendo que nos podemos encontrar osos, mapaches, de todo, ¿no? Pero el problema de esta serpiente es que tenía dos cabezas. Y más curioso aún es que el principal problema de este tipo de serpientes es que las dos cabezas pueden controlar el cuerpo. lo que significa que la coordinación es casi imposible. En el vídeo que tenemos en cope.es se ve claramente como una cabeza tira para un lado y la otra para el otro.
Claro, no sabes si va o vuelve. Claro, yo bueno. Tengo algún que otro compañero así.
Claro, es que no sabes efectivamente para dónde quiere tirar.
Es bueno,
qué bueno. Todo esto en cope.es.
Exacto.
Muy bien, Iván, que tenga gran día.
Gracias, chicos.
Gracias. Beatriz Calderón, nosotros seguimos con lo nuestro, que es dar un diploma a la gente que entra en directo en el programa.
Es dar diplomas, a eso nos
claro
dedicamos
sí.
aquí. Porque qué mal le hacemos a la gente mandando un diploma.
¿Con qué nos metemos?
Con nadie.
¿Eh?
Encima, algunos hasta lo tienen impreso, no impreso, sino
plastificado,
lo tienen plastificado.
Enmarcado.
Impresionante. O enmarcado. Es genial, si te quieres hacer con el tuyo solo tienes que llamarnos 950-60-06. Teléfono gratuito. ¿Qué tienes que hacer? Llamas por teléfono, entras en directo, hablas con nosotros, nos cuentas cómo pones las calles y te lo llevas. Vamos a escuchar a algunos de los que ya lo tienen.
Eduardo, ¿por qué me escuchas o te oigo tan mal? ¿Cómo tienes el teléfono?
Estoy en ruta de Madrid hacia Ermua, en Vizcaya.
Bien, ¿y qué es lo que estás transportando? ¿Por qué te tienes que ir hasta Ermua ahora?
Voy a ver si reparto la suerte, porque estoy con la administración de lotería de Ermua. Hemos dado cuatro primeros, tres segundos, dos terceros y un cuarto, cinco veces la aproximación al gordo anterior o posterior y dos veces el Euromillón, el premio mayor y también Bonoloto. O sea, tenemos una suerte increíble.
¿En algún momento le ha tocado el premio a alguien que lo estuviese pasando mal?
Muchísimas veces, y es lo que más alegría nos da. Sobre todo personas mayores, gente que igual está en el paro.
Uh-huh.
Entonces, cuando das un premio de esos, es alegría. Uh-huh. Y aunque no te toque a ti nada, es algo que tiene al corazón y a veces te emocionas. Y pues mira, me estoy emocionando ahora yo.
Juanjo, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues llevo currando desde las 8 de la tarde de ayer, ¿eh?
¿Cómo pones tú las calles?
Pues yo, mira, acabo de descargar ahora mismo un camión entero de uva tinta en la bodega.
Y por la noche tiene que hacer fresquito, ¿eh?
Hombre, ya quieras que no, una rebequita como es Herrera, ya uh-huh. va haciendo falta.
Ah, ¿tu camiseta interior va por debajo del calzoncillo?
hasta ahora ya lleva la camiseta fuera por todos lados.
¿Cómo está la uva este año?
Este año está en menor cantidad, pero de calidad excelente.
Uh-huh.
Porque como por desgracia no ha habido lluvias este verano,
uh-huh.
eso la mejora en la calidad ha sido fenomenal.
Uh-huh. ¿Y esa uva que va para mosto, va directamente a las botellas? ¿Qué vais a hacer con ellas?
Esa va directamente a la botella.
Juanjo, ¿y cómo te lo montas para escuchar la radio mientras estás trabajando?
Pues con un litro de café que me hace mi santa y a base de sorbos.
Ajá, y poquito a poco, ¿no?
Para no dormirme.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el teléfono gratuito del estudio, 950-60-06, y todos ya tienen el diploma, con lo cual, si tú quieres el tuyo, tienes que hacer lo mismo.
Tenemos otras vías de participación también con el programa, porque nos puedes mandar un mensaje, por ejemplo, a poniendolascalles@cope.es, si nos quieres contar algo. Estamos también en un teléfono de WhatsApp al que nos puedes enviar una nota de voz, 662-942-605. Ahí tenemos a muchos ponedores que dejan la placa cada día. Y, por supuesto, nos encuentras en redes sociales a lo largo del programa. Nosotros leemos los mensajes que ahí nos dejas, facebook.com/poniendolascalles y twitter@poniendocalles.
Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Somos en Facebook ahora mismo 28.500 ponedores. A medida que nos vayáis siguiendo nuevos, pues os vamos a ir mencionando para daros la bienvenida.
Eres tú, la chica con quien tanto soñé. Eres tú, eres tú, el motivo de amor más sincero que yo encontraré. Ven a mí, ven a mí. Ven a mí, que quiero explicarte por qué. Eres tú, eres tú, a la única que yo en mi vida siempre querré. Posees tanta gracia, tanta calidad, en tu cara tienes personalidad. Eres como brisa que en mi corazón pasa si me dejas solo la ilusión. Eres tú, eres tú. Eres tú, la chica con quien tanto soñé. Eres tú, eres tú, el motivo de amor más sincero que yo encontraré. We'll
tanta calidad. En tu cara tienes personalidad. Eres como brisa que en mi corazón pasa si me deja solo la ilusión. Eres tú. Eres tú. Eres tú. La chica con quien tanto soñé. Eres tú. Eres tú.
Dando los buenos días a la gente que está en la cama intentando dormir, acordándonos de la gente mayor que ha puesto durante toda su vida las calles y que ahora están con este merecido descanso con la jubilación. Nos acordamos de todo el mundo, de los que curran y los que intentan dormir. Antonio Estrada González, Curro Santos Cuellar, Manuela Costa Merino y John Alfaro Herreros, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Si tú lo haces, yo aquí lo voy a ver y te voy a mencionar.
Mira, Francisco, Manuel, hoy les estamos preguntando a los ponedores que cuál es su trabajo, cuál es su profesión.
Efectivamente.
¿Por qué nos están escuchando? Francisco Manuel Escalante dice: mi profesión es la de vigilante de seguridad, un sector muy poco valorado por la sociedad y sobre todo por los políticos, puesto que permiten que trabajemos en muchísimos servicios sin compañero, dejándonos desamparados y con el riesgo que esto conlleva. Todos los trabajos tienen su historia, nos cuenta Francisco, y hay cosas detrás, pero el sector de la seguridad privada consta en proteger bienes e inmuebles, y esto pues debe de empezar por ser seguro para los que la ejercemos. Francisco, por sus palabras, da la sensación de que ha tenido algún que otro disgusto y se ha visto bastante solo.
Y lo controla, porque los términos que utiliza para describir su situación o la situación de los vigilantes lo ha contado muy bien, así que un abrazo. Aquí nos acordamos mucho de los vigilantes de seguridad. Aquí le llamamos los de la placa blanca.
Pues de momento nos ha escrito un vigilante de seguridad, pero también tenemos a Francisco San Lázaro, que es panadero. Dice, la mía es hacer pan todos los días.
¡Qué bueno!
También tenemos a un transportista, Kotov Chech, que está desde Torrija a Coruña para que mañana vayan al centro comercial y encuentren los ponedores todo lo que quieran. Precaución, compañeros, nos dice Kotov. En la A6 hay muchísima niebla a partir del kilómetro 432 y hay un camión averiado en el kilómetro 451 con visibilidad reducida. Así que nos informa. Y termino con Fabiola Navarro. Yo trabajo en una residencia de ancianos.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles, recuerda, el primer despertador de la radio y el primero en ofrecerte la información del tiempo, no cualquier tiempo, sino el del tiempo.es. Irene Santa, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Oye, ¿qué previsión tenemos para esta semana?
Esta semana empezamos poco a poco a notar los primeros síntomas del otoño con algunos cambios. Este martes bajarán las temperaturas en el este peninsular, Baleares y también en Andalucía. Sobre todo se notará en el interior de la Comunidad Valenciana, donde podemos tener hasta 8 grados menos que ayer. En esta zona el viento de levante toma el protagonismo, nos dejará muchas nubes e incluso lluvias. En el sur de Valencia y en el norte de Alicante tenemos avisos por lluvias y pueden darse algunos chubascos en el sureste. También deja avisos costeros en el norte de Baleares y en las costas de Cádiz, aunque en el interior de la provincia también hay avisos por viento. También encontramos avisos costeros en La Coruña, en el resto tiempo más tranquilo y soleado. El miércoles irá más el viento de levante, por la tarde podemos tener algunos chaparrones dispersos por la mitad sur peninsular y sobre todo en la Comunidad Valenciana. En estas zonas las temperaturas seguirán bajando, mientras que en el norte hará más calor. Situación similar el jueves y viento más calmado a partir del viernes, aunque aún tenemos bastante incertidumbre acerca del tiempo que tenemos para el fin de semana.
Fíjate, Irene, yo cuando quiero saber cosas del tiempo, o me meto en el tiempo.es o en la aplicación que tengo en mi móvil también vuestra, del tiempo.es, pero ahora, tenerte aquí con nosotros poniendo las calles, pues me facilita el que me aclares un poquito el tema del equinoccio, porque si no recuerdo mal, en cuanto a lo que nos enseñaban en el cole, es que el equinoccio era cuando el día y la noche duraban lo mismo, pero no es exactamente así, al parecer. Ese momento es el equilux, y este día 26 es cuando se va a celebrar este día, ¿no?
Sí, sí, el pasado domingo estrenamos el otoño, coincidiendo con el equinoccio. Y muchas veces decimos que es el momento en el que el día y la noche tienen la misma duración. Ese día el sol sale justo por el este y se oculta por el oeste, con lo que el día y la noche deberían durar el mismo número de horas, como indica la propia palabra equinoccio, claro. Igualdad entre el día y la noche.
La noche, qué bueno, qué bueno.
Pero en la práctica esto no es así. En el equinoccio de otoño tenemos aún en España unos 7 minutos más de luz que de oscuridad. La igualdad entre las horas de la noche y el día sucede unos días después. A este momento se le conoce como equilux y ocurre el día 26, es decir, mañana. ¿Por qué no coinciden exactamente el equinoccio y el equilux? La principal razón es el efecto de la refracción atmosférica. Cuando la luz solar llega a la atmósfera terrestre, se refracta. Esto hace que todos los objetos celestes aparenten estar por encima de su posición real. Es el mismo efecto que cuando metemos un lápiz en un vaso de agua y parece que se ha partido. Así que cuando vemos ponerse el sol, en realidad ya lo hizo hace un rato. Y cuando lo vemos aparecer, en realidad lo vemos antes de que haya salido físicamente. Esto alarga el día unos pocos minutos en latitudes medias, que es donde se encuentra España.
Fíjate, Irene, que estamos pendientes de si se forma una Medicane, una especie de huracán en el Mediterráneo y también al sur de Italia. Exactamente qué son y a qué se deben que se estén formando ahora. Me llama mucho la atención.
Sí, bueno, la palabra Medicane se refiere a una especie de huracanes que se pueden formar en el mar Mediterráneo. No son exactamente huracanes, ya que los huracanes se caracterizan por tener un núcleo cálido en todos los niveles de la atmósfera. En cambio, los Medicane se originan a partir de un embolsamiento de aire frío en altura. A pesar de que no comparten esa característica, son muy parecidos. Suelen tener el aspecto de ciclones tropicales, con bandas nubosas en espiral o incluso con un ojo en el centro. Los Medicanes pueden dejar rachas de viento de hasta 150 kilómetros por hora y, aunque son valores altos, no son comparables a los de los huracanes que tenemos en el Atlántico. Aún así, pueden dejar bastantes daños y también lluvias. Y es probable que se forme uno a mediados de esta semana en el sur de Italia. La semana pasada ya pasó algo similar, y es que el mar Mediterráneo tiene valores de temperatura mucho más altos de lo que cabría esperar para esta época del año, y eso ayuda a que se formen estos ciclones.
Impresionante. Irene Santa, eltiempo.es, mil gracias.
A ti.
Seguimos poniendo las calles aquí, en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
4:23 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Mi abrazo a la gente que comienza a trabajar y mi abrazo a la gente que está escuchando la radio tranquilamente. Francisco Buenavida, Rafa Dorado, Jesús Fernández o Raúl Herrero nos acaban de seguir. Bienvenidos, muchas gracias. I know all about those moves. Gran canción que estás escuchando en directo en la cadena COPE. Estamos poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor que estás haciendo además ahora mismo una profesión extraña, porque lo que estamos recibiendo hoy en nuestro Facebook nos llama mucho la atención, ¿eh?
Tenemos de todo. Por ejemplo, Maite Gaviota dice: feliz de escucharos cada mañana de camino al trabajo en un centro de Alzheimer de Madrid. Un placer siempre, lo hacéis de lujo y soy ponedora.
Muchas gracias.
Mira, tenemos también a Merche Melero que dice: mi trabajo diario, Pulpo, es limpiar mi casa. Yo no puedo trabajar debido a mi enfermedad. Uh-huh. Echo de menos trabajar fuera de casa, pero también tengo curro dentro.
Claro.
Así es la vida. Ella nos escribe desde Berriozar.
Qué bien.
Liliana Sánchez, ya lo sabe la mayoría de ponedores, soy confitera. Un trabajo muy dulce, también duro, se madruga un montón, se trabajan muchas horas, pero aún así me gusta mucho lo que hago. Rafael Meijide dice: uno que está escuchando desde alta mar cogiendo algún que otro pulpo.
Qué bueno,
y más
por
especies
favor.
Marinas.
Jolín.
Ahí le tenemos. Francisco Arranz, desde Coimbra, Portugal, un abrazo muy español. Nuestra misión aquí es la de cuidar nietos.
Siempre fantástico.
Os oímos. Rafael Fernández, otra mañana más escuchando el programa. Nos alegra estas dos horas para terminar la jornada laboral. Saludos desde mi puesto de auxiliar en Boadilla. Noche fresquita. Edu Freitas, como siempre, en la churrería.
Sí, señor.
Toca tomarse un café, energía. Pulpo, ponte algo cañero que nos mueva. Nos cuenta,
te voy a poner a Cecilia.
También, como cañero, ¿no? Begoña Valderrama, trabajo de camarera de pisos.
Anda.
Y para el trabajo voy ahora mismo. Las vacaciones van a tener que esperar hasta el mes de noviembre. Ya queda menos.
Claro.
Emilio Calero, en Extremadura, con mi camión de Danone. Un saludo para los de La Rosca.
Qué bueno.
Y para mi compi, Alberto, el Heavy. También Daniel Lozano está en Jerez de la Frontera. Él es un conductor de autobús. Y Gema Sánchez es madre. Esa es su profesión.
No, y seguro que es una excelente madre. Lo mejor que puedes hacer es contarnos a qué te dedicas, por qué estás despierto, por qué estás despierta, cuál es tu profesión. Hoy queremos hablar de profesiones, la de nuestros ponedores de calles en Facebook. Estamos en Poniendo las Calles. Y si nos sigues por primera vez, yo aquí lo voy a ver y te vamos a mencionar para darte la bienvenida.
Oye, Pulpo, te voy a contar una... Empiezo con una muy buena noticia, porque Madrid, por lo tanto España, está de enhorabuena, al menos de cara al turismo. Un barrio de la capital ha sido elegido por la publicación de ocio Tan Out como el barrio más cool en un ranking que incluye los 50 mejores vecindarios para visitar este año. Es una revista internacional, ¿vale?
Ajá.
Va dirigida a un montón de países. Bueno, pues para la gente que le gusta hacer turismo, saber qué lugares puede ver. ¿Qué barrio crees que es el que ha sido elegido en todo Madrid para que la gente lo visite?
En Madrid.
Eso está... De bote en bote.
Si está de bote en bote, pues puede ser o centro o embajadores.
Embajadores.
Embajadores, claro.
Lavapiés.
Claro.
Se llama realmente el barrio Embajadores, pero bueno, en la publicación hablan sobre todo del Cogollo, que es lo que coge Lavapiés. Desde luego que no sé si es el más guay, pero sin duda es el más colorido de todos los que conforman nuestra ciudad. Para la revista especializada en viajes, es el lugar imprescindible si quieres vivir una experiencia emocionante, cuentan. Definen el barrio como un lugar donde viven personas de cerca y de lejos, generando una vida cultural bulliciosa. Entre sus espacios destacan la Plaza de Tirso de Molina, con floristas por el día y jóvenes haciendo cola por la noche para entrar en la discoteca de Medias Púrica. A mí esto me hace mucha gracia.
Sí.
Lo está petando.
Sí.
La definen como el club del momento, en toda Europa. También recomiendan visitar los centros culturales Tabacalera y La Casa Encendida. Por último, invitan a quienes visiten Lavapiés a tomar sardinas en el bar Santurce, pasear por el rastro los domingos, eso es una visita obligada, y tomar una cerveza en la Sala X, que yo he estado hace poco, y la verdad que lo han dejado chulo este cine. Era una Sala X, sigue con el nombre, parecen las taquillas, pero es un bar ahora mismo.
Qué bueno.
Debe tomarte algo.
Bueno.
A Embajadores le sigue Eulgiro en Seúl, que es la capital de Corea del Sur.
Uh-huh.
Es el segundo lugar pintoresco más chulo para visitar, y Nueva Villa de Aburrá, en la ciudad colombiana de Medellín. Para encontrar otro barrio destacado aquí en España, en nuestro país, tenemos que irnos hasta el puesto 22. Allí se encuentra San Antoni, en Barcelona.
Ah,
así que bueno.
Eso te iba a decir, también Barcelona tiene unos barrios súper interesantes.
Sí, en este caso han elegido entre los 50 mejores de todo el mundo dos. El primero es Lavapiés y luego en el puesto número 22 está uno en Barcelona.
Yo me acuerdo un viaje que hicimos en la jungla a León, el barrio el Húmedo, en León. Madre mía, qué de pinchos, que cómo se comía por allí, por favor. Uh-huh. Qué ambiente, qué discoteca, La Raspa. Qué buenos recuerdos.
Hay muchos lugares chulos en nuestro país.
Y en Santander también, la calle del Mercado y todo eso, o sea, maravilloso. maravillosos. Ahí España, uh-huh. Por eso España mola tanto.
Sí, sí, hay que viajar mucho por nuestro país.
Sí, sí, la verdad que merece la pena.
En estos días se está celebrando Pulpo en Milán, la Semana de la Moda, y este año nos han sorprendido con una nueva tendencia que nada tiene que ver con las cosas del vestir. Tú sabes que vuelven las cosas de neón, ¿no? Sí. Esto así te lo doy como dato.
Sí, 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 bueno, lo he oído.
Pues, pero esta no es la novedad. Esto está muy bien. Vamos a volver a vestir tipo acid, de amarillo chillón, sí. De naranja chillón. Pero lo que se ha puesto de moda en Milán es la mujer del futuro con tres pechos.
¿Con tres pechos?
Así es.
Bueno,
como si no tuviéramos ya bastante lidiando con dos, como pues para sí. Ponernos un tercer seno.
Hay algunos que sí, claro.
Bueno, una marca ha sorprendido con su particular visión de la raza humana del futuro. Y lo cierto es que inventar lo que se hizo inventar, no han inventado nada, Pulpo. Porque no sé si tú te acuerdas de Desafío Total.
La película de Schwarzenegger. Sí,
pues ya aparecía una prostituta mutante que tenía tres pechos.
Ah, es verdad, no me acordaba yo de ese, pero bueno, sí, es verdad.
Entonces la han utilizado para la Semana de la Moda de Milán y entonces así hay un modisto que ha decidido utilizarlas.
¿Por qué hacen cosas tan raras de repente los modistos?
Oye, David Delfín se hizo famoso porque las sacó con un saco de patatas en la cabeza.
Y encadenadas y no sé qué, y cosas raras.
Y así fue el primero. Luego ha tenido unos diseños y unos modelos preciosos, el desaparecido David Delfín, pero así se hizo famoso. Es que a veces para hacerte famoso tienes que destacar.
Sí, tienes que hacer un punch,
que se lo digan a ti. Que te lo digan
a ti.
¿Por qué? Ese momento lotería de Navidad.
Pero me equivoqué, ¿eh?
Pero no te equivocaste, eso salió en todas partes. Tú te querías hacer famoso y lo conseguiste. No,
es que me equivoqué, yo creía que lo tenía.
No te creo. No te creo.
Me equivoqué, no fue, creo. ¿No? De verdad, yo creía que estaba jugando, lo que pasa es que al final no.
Tengo que decir que el vídeo sigue rolando, ¿eh?
Hombre, por supuesto, el vídeo
no para. Es uno de los puntazos.
No para de crecer.
Es uno de los puntazos de los zapping obligados de cada año. Así que bueno, estas cosas. Es que hay que llamar la atención, Pulpo.
Pues de vez en cuando sí me gusta.
¿Qué quieres que te diga? Porque si no, te comen los mocos, que se suele decir. Pulpo, ¿sabes que a ti a los tuyos os afecta el éxtasis como a los humanos?
¿El éxtasis?
A los pulpos.
Ah, vale, vale.
Lo ha demostrado.
Hombre, imagino,
un estudio.
Claro, por supuesto, claro.
Ahí me ha dado un poquito de reparo saber lo que les hacen, si te soy sincera, a mis amigos los pulpos. Pero claro, ya sabes que la investigación científica pues no siempre casa con la moralidad. En este caso, científicos estadounidenses han drogado a varios ejemplares de pulpo para ver si, como en el caso de los humanos, ven alterado su estado de ánimo.
Bueno, claro.
Y sí, sí, que el estudio ha evidenciado que efectivamente se hacen más sociables.
Bueno, pues...
O sea, tú ya cargado de...
¿Quieres
de,
experimentar o qué?
Tú ya cargado de estasis tienes que ser la bomba.
Pues vamos, no me...
No te has visto.
Es sin serlo, imagínate siéndolo, o cargado.
Tus congéneres, bajo los efectos del éxtasis, se abrazan y besan a la jaula.
¿A la jaula? Ay, pobrecito, qué
lastímica,
sufrimiento, ¿no?
Lastímica.
Madre mía.
Hasta entre ellos se tocan con frecuencia, les da subidón.
Ajá, bueno, pues nada, que se amen, claro.
Ay, me hace mucha gracia. Oye, vamos a escuchar a Jennifer López.
Venga.
¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Porque la artista ha acabado en el suelo en el último concierto ofrecido en Las Vegas.
Buscando el anillo.
Como dice su canción, esta más bien lo pidió con sus posaderas, on the floor. Tras sufrir un resbalón en el escenario. Como suele ocurrirnos a todos cuando nos caemos, la diva se levantó lo más rápido posible y haciendo acopio de toda la dignidad que te queda, terminó la actuación.
Claro.
Si caerte ya es las
corte.
Sensaciones es de corte. Hacer el ridículo, sí. Tú imagínate caerte con un mono entallado de lentejuelas.
Ya.
O sea, las sensaciones aún peor.
Imagínate.
Porque además ahí no puedes decir tierra trágame. Ya vas tragado.
Claro.
Y entonces, pero ella se levantó con toda la dignidad que le caracteriza, hizo así en el pelo
y te lo
siguió cantando.
Y, bueno, perfecto. Oye, qué bien huele esta mujer, de verdad. A mí
esto pasa
me impactó.
La mejor familia.
Yo la entrevisté en Los Ángeles, iba con Marc Anthony y estaba promocionando es que creo que te lo he contado. Iba promocionando su propia colonia que encima no era la de ella, llevaba otra,
que es la que a ti te gustaba.
Llevaba a Lourdes.
La suya probablemente era una castaña.
Claro, efectivamente, ella llevaba a Lourdes Chanel. Y ella...
Ah, sí, es muy buena esa colonia.
¿Vale? A mí me gustaba mucho esa colonia. Uh-huh. Y luego, claro, me sorprendió. ¿Por qué no lleva ella la colonia que promociona y que lleva su nombre?
Porque no es idiota.
Qué raro. 4:35, hora menos, en Canarias. Es Estamos muy orgullosos de nuestra audiencia, de nuestros ponedores, la gente que lleva la vida al revés, la gente que está con los camiones, la gente que está con los repartos, la gente que está corrigiendo exámenes en este momento, la gente que no duerme, la gente que está echando un cable a los demás, que cuida enfermos. Hay un montón de profesiones. Todos los días descubrimos actividades nuevas que vosotros mismos, los ponedores, nos contáis a través de nuestras redes sociales. Hoy estamos en facebook.com/poniendolascalles hablando de la actividad que estás desarrollando ahora. ¿A qué te dedicas? ¿Por qué estás despierto a las 4:36 de la mañana, 3:36 de la mañana en Canarias? Tenemos un teléfono gratuito, es el 950-6006. Mi abrazo para el gran José, que está en Coruña, currando en Pan Factory, como siempre. Un abrazo bien fuerte, José Manuel. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a hablar con Luis Manuel. Luis Manuel, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Pues yo bien, trabajando, echando el ratillo.
Hoy estamos hablando de profesiones. ¿Cuál es la tuya?
Bueno, mi profesión verdadera es cocinero, pero tuve un infarto y no puedo ejercerla. Y estoy ahora trabajando de controlador de acceso.
¿Controlador de acceso en un aeropuerto, por ejemplo?
En un punto limpio de reciclaje de cartón y papel.
Ah, muy bien. ¿Y a esta hora hay mucho movimiento como para tener que controlar el punto de acceso?
Sí, porque tienen que venir los camiones, ajá, se le hacen pesadas, sí, descargan y después la pesada de salida.
Mm. Oye, parece que nos estamos empezando a tomar en serio el tema del reciclado, de apartar el vidrio, de apartar el plástico, el tema del cartón y el papel. ¿Tú notas más movimiento en los últimos días, en los últimos meses?
Bueno, sí, se nota que hay más movimiento y también los últimos días más por el tema de los colegios, las papelerías están trabajando a tope.
Fíjate.
Y claro, las cajas donde vienen los folios, donde vienen todo eso, pues se está notando bastante más trabajo. Uh-huh. Y que la gente sí está más concienciada, porque antes venía mucha mezcla de basura junto con el cartón y ahora pues ya solamente echan cartón en el bidón.
Qué bueno, qué bueno. Oye, qué bien lo explicas, ¿eh? ¿Estás contento? ¿Estás feliz con tu trabajo?
Sí, sí, estoy súper feliz.
Uh-huh. ¿Y cuántas horas le echas al día con esta profesión?
8 horitas.
Uh-huh. ¿Y siempre tienes este turno?
Sí, de noche siempre tengo. Me viene bien para el resto del día dormir, claro, por la mañana, que están los niños en el cole,
claro,
y por la tarde estar con ellos.
Qué bueno. Oye, ¿y todo el cartón que te llega a lo largo de la noche, a lo largo de, pues ahora, a las 4:38 de la mañana, uh-huh, ¿quién te lo lleva? ¿Los camiones de los ayuntamientos, los camiones de las, sí, corporaciones, de las bajandes?
Sí, sí, del consorcio, por ejemplo. Yo estoy en Málaga, de los del consorcio y los de Limasa.
Ah, qué bien. Y si, por ejemplo, hay gente que ha recolectado un montón de cartón, ¿te lo puede llevar o no admitís eso?
Sí, pero
eso
tienen que estar como empresa.
Ah, ya, ya.
Tienen
ya
que tener su autónomo. De hecho, por la mañana vienen varios que van con su furgonetilla y van recogiendo y sí, van dejando.
Ajá. Ya sabes que hay mucha gente que abre los contenedores para cargar el cartón que la gente voluntariamente ha introducido en ellos. ¿Eso está bien o eso no se debe hacer?
Hombre, hay la forma de cada uno de buscarse la vida, pero no, claro, se debería de hacer.
Claro, porque la gente, ¿y luego qué hace con esos cartones?
Pues traerlo aquí, se le pesa, ellos están como su empresa y se le paga.
Uh-huh.
De la tonelada, pues no sé cómo estará, pero se le va pagando cada 1.000 kilos.
Uh-huh. O sea que hay picaresca hasta para eso, ¿no?
Sí, eso sí, eso, uh-huh, sí.
¿Y es verdad que hay gente que moja los cartones para que pesen un poquito más?
También es cierto. Y además se nota también cuando llueve, por ejemplo, uh-huh, que te pesa bastante más el camión.
Jolín, jolín. ¿Y tú mientras tanto nos escuchas?
Sí, sí, claro.
¿Desde cuándo eres ponedor?
Pues mira, desde hará 3 años.
Ah, qué bueno. O sea que ya llevas 3 temporadas con nosotros.
Sí, sí. Ajá. Vamos, prácticamente desde que me puse enfermo y estaba en mi casa a esa hora.
Uh-huh. Y cuéntame, ¿cómo es que caíste enfermo? ¿Estabas malito o te dio de repente el infarto?
No, me dio de repente. Y nada, yo pensaba que eran gases y lo que era que tenía un infarto. Y estuve, pues nada, fui al hospital y me hicieron cateterismo, me pusieron 3 stents y nada, gracias a Dios lo podemos contar.
Que eso es lo mejor, ¿eh?
Sí, sí.
Que eso es lo mejor. ¿Y llevas algún tipo de dieta ahora y estás más controlado?
Sí, de hecho he perdido 32 kilos y la azúcar la tengo bastante más controlada. Y la tensión la tengo también muy bien, pero tomando una medicación.
Claro. ¿Y antes el mundo de la cocina cómo era en tu día a día?
Oh, pues mi día a día era estresante porque eran 14 horas, 15 ya. horas. No, los fines de semana es cuando más trabajo teníamos. Y además aquí en Málaga, en el centro de Málaga, era casi a diario también el trabajo.
Jolín, madre mía. ¿Qué historias hay al otro lado de la radio, verdad?
Sí.
Tú cuando nos escuchas y también oyes lo que la gente está haciendo, ¿qué piensas?
Pues claro que que tiene que estar alguien también trabajando por las noches, que como todo, la Guardia Civil, los policías, los controladores, los escoltas que también están trabajando de noche, basureros. Claro, tiene que estar todo el mundo.
Qué bueno. Pues no te imaginas el abrazo que te estoy dando ahora mismo, ¿eh?
Ya, lo estoy sintiendo.
De verdad, Luis Manuel, ha sido un placer. Me encanta conocer en profundidad a la gente que pone en las calles con nosotros y que tiene historias tan bonitas como la que tienes tú.
Vale, gracias.
Te mandamos el diploma, ¿vale?
Venga, perfecto.
Cuídate mucho, Luis Manuel.
Venga, hasta ahora.
Adiós, hermano.
Adiós.
Hasta luego. Las 4:41 de la mañana. ¡Qué canción tan bonita! Esta canción va para ese churrero que quería un poquito de animación. Un abrazo, Edu. Gracias.
Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. De tus santas si y esta hora te despiertan versos de poetas. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde tu cabeza? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. De las alas quietas, de las vendas negras sobre carne abierta. ¿Quién pasó tu hambre? ¿Quién bebió tu sangre cuando estaba seca? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. España, esta España mía, esta España nuestra. Pueblo de palabra y de piel amarga, dulce tu promesa. Quiero ser tu tierra, quiero ser tu hierba cuando yo me muera. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Querida España, esta España mía, esta España nuestra.
950-60-06, teléfono gratuito de este estudio, estudio Encarna Sánchez, desde donde estamos haciendo el programa en directo y desde donde, bueno, recibimos un montón de llamadas. Vamos a hablar con Begoña, una ponedora. Begoña, buenos días.
Buenos días.
Uy, qué voz de dormida, Begoña, buenos días, ¿cómo estás?
Bien, te cuento, hoy me tocó parar, hoy no, me tocó dormir de noche. Y nada, me pillas en casa de mi chica, porque no he podido venir a casa de mi chica, pero bien hablando con vosotros.
Ah, y estás escuchando la radio ahora y los demás están durmiendo.
Sí, más o menos, sí. Un poquito, porque ya me preparo para salir.
O sea, que eso es verdad eso que nos cuentan algunos, de que mientras la pareja está escuchando la radio, el otro está durmiendo tranquilamente.
Sí.
Qué más bien.
O menos, ahí vamos, así vamos hoy.
Ajá, ¿y qué tienes que hacer ahora?
Pues me tengo que marchar para Zaragoza.
Uh-huh. ¿Dónde estás en este momento, Begoña?
Pues en Madrid.
O sea, que te vas a hacer un Madrid-Zaragoza dentro de un rato.
Muy cortito, y toca.
Uh-huh. Porque te dedicas al mundo del transporte.
Sí, lo dejé. Yo soy enfermera. Uh-huh. Yo tengo dos carreras. Sí. Aquí donde me tengo, estoy diplomada en diseño gráfico, comunicación corporativa y marketing. Uh-huh. Y enfermería. Y me picó el bicho del camión. Como una de las locas más.
Joder, pero
y de los locos que estamos.
Eso te iba a decir, que vamos, que te picó el bicho, un bicho grande, ¿eh?
Sí, la culpa la tuvo un encargado de Iveco que me dejó un camión sin carnet y la fastidié. En cuanto lo arranqué dije, ¡puf! Estoy perdida.
Me lo pido, ¿no? Me lo pido. Hay mucha gente que le pasó eso, ¿eh? Que la primera vez que entra en contacto con un camión, con un bicharraco de esos, como que se engancha y quiere conducir eso el resto de los días, ¿eh?
Yo llevo, bueno, yo aparte del camión normal que llevo, para bueno, normal, un tráiler, llevo un mega. Soy creo que la única mujer llevando un mega.
Uh-huh. ¿A cuenta?
26 metros.
26 metros de camión, madre mía.
Sí, un mega son un tráiler y un remolque de un rígido.
Claro, me imagino que habrá ciudades incluso que no puedes acceder con él, ¿no?
No, eso como esta ruta fija.
Uh-huh.
Porque eso no gira en cualquier lado.
Uh-huh. ¿Y normalmente qué transporte sueles llevar?
Pues normalmente alimentación casi todo depende. Hay veces que te meten hierro, pero normalmente llevas alimentación. Uh-huh. El camión hoy, por ejemplo, no va cargado. Iba cargado con planchas de Pladur.
Madre
porque
mía.
Llevo el pequeño, llevo el tráiler.
Madre mía. Oye, ¿y qué tal son los camioneros cuando ven que una mujer está conduciendo un bicho de esas características? ¿Cómo te tratan?
Los hay de todo. Pero normalmente son buenos compañeros. Yo estoy además en varios grupos en Facebook. Uh-huh. Y Transporte de Camioneros Españoles y el Camionero Español, y nos cuidan bastante, ¿no? Tenemos algún problema, te haces amigo de mucha gente, tienes de todo. Hay gente que es muy gañana, muy
bueno, pero como en todas las profesiones, ¿no?
Sí, como todo, pero bueno, aquí, bueno, te lo tienes que ganar el respeto.
Qué bien.
Oye, son muchos años.
Begoña, algún día a lo mejor te da tiempo a... antes de salir de a la carretera, de pasarte por aquí por la radio a tomar un café con nosotros.
Pues eso, cuando tengo un huequito no tengo ningún problema, porque me paso todo el día escuchando realmente la COPE, todo el día me acompañáis, ya sea Herrera, ya sea poniendo lo de la linterna, Expósito, bueno, todos.
Qué gozada, ¿no? Es que la radio hace mucha compañía y cuando estás ahí tantas horas en la cabina, madre mía, y encima con esa limitación de que no puedes correr más de lo permitido.
Bueno, el mío va todavía peor, porque bueno, el grande va 90, pero el normal va 85. Es como que me siento como Fernando Alonso. Con mucho bicho, pero luego no anda, me pasan todos volando.
Jolín. Oye, Begoña, yo te voy a regalar el diploma oficial de ponedor de calles, ¿vale?
Pues muchísimas gracias.
Pero me tienes que prometer una cosa.
Cuéntame.
¿Me mandarás una foto desde la cabina de tu camión con el diploma pegado?
Sí, yo te mando una foto de mi... Bueno, ya creo que te la mandé el otro día, de mi copiloto que se llama Truán.
Ah, ¿sí? Pues...
Va conmigo mi perro siempre.
Ah, el perro. Bueno, sí. Pues yo no lo tengo controlada, pero vamos, la buscaremos y vamos, me encantará compartirla con toda la comunidad de ponedores.
Sí, cuando quieras además te vienes al Orgullo Gay, que soy la única mujer que trabaja allí. Uh-huh. Llevo una carroza el Día del Orgullo, siempre llevo... Bueno, este año abrí el desfile además.
Ah, ¿y la conduces tú, la pilotas
sí,
tú?
Sí, la carroza la llevo yo, soy la única mujer. Ajá. Llevo 2 años ya conduciendo... Y este año estaría abriendo desfile.
Claro, de que vaya diferencia llevar una carroza a llevar un mega, ¿no?
Sí, porque además la carroza cuando vas arriba, pues va mucha gente arriba. Y vas dependen de ti, es decir, tú supes una mala frenada, claro. La gente sale disparada.
Claro.
Entonces tienes que controlar mucho el embrague del acelerador.
Qué bueno, Begoña. Te mando un abrazo gigante, de verdad, me ha encantado hablar contigo, ¿eh?
Un abrazo para vosotros, ¿vale? Que tengáis buena noche.
Buena ruta.
Y buena ruta para todos, ¿vale?
Gracias, cielo. Muchas gracias. Gracias. Impresionante. 4:48 de la mañana, ahora menos en Canarias. Enfermera, ahora conductora de un tráiler, de un mega. Begoña, una ponedora que inicia ahora mismo su ruta desde Madrid hasta Zaragoza. Esta es la radio en directo. Buenos días, España. Someone who turns your heart around, and next thing you know, you're closing down the town. Wake up and it's still with you, even though you left your way across town, wondering to yourself, hey, what am I about? When you get caught between the moon and New York City, Qué canción tan bonita de Christopher Cross. 4:51 de la mañana, ahora menos en Canarias. Miguel Ángel Bravo, Adrián Pont Martín, Juan Parra, Juan Pleguezuelos, Pedro Víctor Díaz Ávila, Fernando Fernández López y David Mateo, ponedores que nos acaban de seguir en Facebook, lo que demuestra que esto va creciendo, lo que demuestra que hay un montón de gente como tú, pues ahora está currando, está intentando dormir y que, oye, nos encontramos aquí en COPE antes de Carlos Herrera. Somos ya en Facebook 28.514. Te animo a que me sigas, demuéstrame que estás con nosotros poniendo las calles y empujando a este gran país, porque hay un montón de gente trabajando en cosas súper extrañas.
Tenemos muchos mensajes. César Pérez nos cuenta que está en el control de enfermería de un hospital de Valladolid, deseando acabar, que llevo 3 meses de noches fijas sin descanso. Alberto Santander, soy militar y mi función es la de conductor de un general del ejército, aunque eso no me exime de otras funciones, como podéis ver en la foto, en los ensayos del desfile del 12 de octubre del año pasado, una experiencia que fue súper emocionante por el gran cariño y apoyo de la sociedad española.
Claro.
Almudena Salvador, escribo desde Melgar de Fernamental, en Burgos, por culpa del cáncer, ahora mismo no puedo trabajar, pero yo me sigo sintiendo auxiliar de ayuda a domicilio, un trabajo poco valorado y del que se habla muy poco. También tenemos a Manu Getafe, aquí andamos con el reparto de medicamentos en las farmacias con Cofares por el norte de Extremadura.
Claro.
También está Margarita García Rincón. Mi actividad es la de escuchar la COPE todos los días desde San Fernando, en Cádiz.
Bueno, impresionante.
Pablo Abras, en Guadalajara, México, dice que hacemos un gran programa, que gracias por existir y nos escucha desde el otro lado del charco.
Muchas gracias a ti por estar con nosotros.
Loli Navarro, os escucho desde que he sido mamá, hace 2 meses y medio. Ahora que mi hija María duerme y antes de que pida el biberón, lo que hago es preparar los recordatorios de su bautizo. Es el próximo sábado 29. Así que mi profesión ahora es ser mamá. Mi marido, María y yo somos ponedores,
qué
los
bueno,
tres.
Qué bueno, por favor, qué bueno.
Y termino, si te parece, con Luis R.G. Chiquitín. Dice, mi profesión es ingeniero de líneas, continuas y discontinuas, diplomado en latitudes, cambios de rasante y máster en discursos ante las autoridades para evitar denuncias. Vamos, que soy transportista.
Sí, señor. Bueno, yo en mi Facebook personal, el pulpo guión bajo oficial, el pulpo oficial, he colgado una foto que he hecho cuando venía para la radio de cómo es la calle Serrano a las 3:30 de la madrugada. O sea, parece mentira que sea una calle tan solitaria a las 3:30 cuando es una calle bulliciosa durante todo el día, que da miedo atravesarla. Pues merece la pena que le eches un vistazo porque alucinas de cómo puede ser y cómo puede cambiar tanto una gran calle de Madrid. Las 4:53, 3:53 en Canarias. Estamos en directo en COPE poniendo las calles.
Oye, este lunes, Pulpo, el madridista Luka Modric recibía el premio de Best,
sí,
que otorga la FIFA al futbolista más destacado del año, pero tengo que decir que otro compañero de profesión le ha robado todo el protagonismo.
El del traje, ¿no?
No me refiero ni al del traje, tú te refieres a Dani Alves.
A Dani Alves,
ni
sí,
tampoco
sí
me refiero a Messi y a Cristiano, que no han ido.
Ah.
Esos han sido noticia porque no han asistido a la gala. Aquí tus primos, que 10 años recibiendo premios y el año que no reciben deciden no ir a ninguna gala. Qué bonito.
Pues muy feo, muy feo.
Qué bonito. Pero bueno, ahí los tienes. La historia. Este del que te voy a hablar ahora, que es el verdadero protagonista de la jornada,
miedo
si lo
me
podemos
das,
llamar
¿eh?
Así.
Miedo me das.
No sé si ha estado o no en la gala. Yo supongo que no, porque tendrá bastante lío. Yo te cuento. Se llama Saido Veraíno, es delantero del Stoke City. No destaca mucho en el terreno de juego, pero fuera es un auténtico pichichi. Es algo que podríamos llamar un pichichi en toda regla. En menos de 6 semanas ha inscrito en el registro civil a 3 hijos,
sí,
que ha tenido con 3 mujeres diferentes.
Fíjate, y qué puntería, ¿eh?
En el mes de enero lo dio todo.
Sí, claro.
Durante diciembre y enero del año pasado goles no metió.
Pero vamos, claro,
porque lo estaba dando
goles,
todo fuera,
claro,
del campo.
Claro.
Menudo hat-trick. mes y medio tener 3 hijos... Está al alcance de muy pocos.
Muy pocos, ¿eh? Se ha subido a la media.
El 30 de mayo nació su primer hijo, fruto de la relación con la que era su prometida. Un mes y medio más tarde, el 15 de julio, nacía el segundo, cuya madre es una amiga suya de la infancia, con la que tuvo un affair mientras que estaba prometido.
Un golosismo, ¿no?
Y 2 días después, el 17 de julio, nacía el tercero. Su madre es la mujer por la que su novia canceló el compromiso tras pillarles juntos el día de San Valentín.
Ah.
Que esto muy bonito.
Jolín.
Menudo fichaje.
Madre mía, ¿cómo se está poniendo
en 3 años
vea.
Solo ha metido un gol, pero mira el aire que se le da con los niños.
Madre mía.
En un año ha tenido 3. Que la media es tremenda.
Claro.
Todo un crack.
Está hecho un goleador.
¿Eh? Está hecho un goleador. Todo con símiles. Claro. A mí me parece un fenómeno, ¿qué quieres que te diga? Pues se sí. Le criticará mucho, pero hay que valer.
Hombre, está jodido. Pues hay que valer.
Mira la cara de Ale, Ale está alucinando.
Hombre, ¿hay que valer o no? Alejandra, buenos días.
Muy buenos días. No, que estaba pensando en la calidad que tiene él, ¿no?
Su la interior. Calidad que tiene, las la calidad que físicas. Tiene él en su interior.
Que para alguna necesitada, pues que diga.
Que donde pone
pues,
el ojo,
pone, sí. Sí. El niño.
Pone la flecha.
El golazo.
Yo tengo que decir que no llega a este extremo, pero yo tengo una amiga que tuvo un novio exactamente igual. De hecho, lo dejaron porque esta amiga mía tiene un hijo y ese hijo tiene un hermanito de una edad parecida con otra.
¿Qué dices?
O sea, este caso, lo único que me di tres, fueron dos, pero en el tramo de mes y medio nacieron.
Madre mía.
A mí lo que me ha gustado ha sido que lo dejó por la tercera, que no por la del medio.
Es que la del medio no se enteró. Es que con quien le pilló con
¿cómo la era, ¿cómo era amiga?
Bueno, claro, tanto va el cántaro a la fuente que se acaba rompiendo. Claro, cosas que pasan.
¿Qué cosas pasan? Yo alucino.
Bueno, te cuento más noticias chorras porque los médicos tienen la obligación... Es que es lo que hacemos, las cosas como son. Los médicos tienen la obligación de guardar el secreto profesional y los historiales clínicos de una persona son sagrados, pero a veces ven casos tan raros que deciden hacerlos públicos. Sobre todo por si en alguna ocasión se vuelven a dar, estar en una revista científica. Han contado la historia sin dar la identidad del protagonista, claro, que eso no está...
Claro, no está permitido.
No está permitido. En este caso, los facultativos de Sudáfrica han publicado un caso con el que alucinaron bastante porque era un hombre que ha logrado sobrevivir tras llevar durante 4 días un cuchillo clavado en la cara.
¿Qué dices?
El utensilio de cocina sin mango era solo la cuchilla, o sea que estuvo durante 4 días alojado bajo su ojo izquierdo.
Madre mía, pobrecito.
Así se puede apreciar en las radiografías que se han publicado en la revista científica. El hombre acudió a un hospital porque aseguraba que le dolía mucho la cabeza. El día antes había estado ayudando a un amigo. Parece ser que las lesiones con cuchillos en Sudáfrica son bastante habituales. Uh-huh. Y entonces había sido apuñalado sin querer. Y este hombre se presentó en el hospital porque, claro, dijo que lo que le había pasado... Pues
que le empezaba a molestar.
Que le empezaba a molestar. Que era incómodo, llevaba un día con ello.
Que preferiría no llevarlo.
Había pensado no quejarse, sí. Pero al final... Pero
parece que ya no aguanto más.
Ya no aguanto más. Bueno, pues ya le han sustraído la cuchilla, se está recuperando bien.
Ya la quiere utilizar para afeitarse.
Qué limpiamente... ¿Con qué limpieza entró el cuchillo que no ha afectado a ningún...
¡Qué maravilla!
Ningún,
¿no?
Un nervio, nada.
A ver si va a ser un mago.
Nada, nada. Aquí te cortas un poquito en un dedo y te quedas sin dedo, sin ya. Sensibilidad, y este con una cuchilla en la cara y como si tal cosa. Oye, cosas que pasan. Escuchamos a Demi Lovato. Parece que evoluciona favorablemente tras la sobredosis que casi le cuesta la vida el pasado mes de julio. La artista ha sido vista en un permiso que le ha dado la clínica de rehabilitación donde se encuentra para intentar superar sus problemas con las drogas y el alcohol. Esperemos que esta vez lo consiga.
En cualquier momento te pueden preguntar por la calle o en tu casa o por teléfono qué programa de radio escuchas entre las 4 y las 6 de la mañana. Lo tienes que tener muy claro, ¿eh? Poniendo las calles con el pulpo en COPE. En la próxima hora te vamos a contar cómo aprender a través del cine y con Alfonso García vamos a conocer cómo afecta al transportista la subida del impuesto del diésel. Alfonso García recuerda que es motorman y es un experto muy reconocido en el mundo del motor. Gracias por escucharnos. Camila Cabillón, Fernando Sosa, Ángel Álvarez, Gaby Estroe, Lourdes Álvarez, Laura Arangón, Rubén Cantero y Juan Francisco Miranda, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendo las calles.